difícilmente nos vamos a encontrar otro año, otra tesitura histórica en la que se haya puesto más de relieve, como ahora, la importancia de la investigación y de la inversión en ciencia en nuestro país. Hemos visto pues algunos hitos que desde luego han sido históricos, ver cómo en el mundo se desarrollaba no una, sino diferentes vacunas para paliar la pandemia en tiempo récord, porque ciertamente así lo ha sido. Al principio nos decían que tardaríamos por lo menos 2 años y finalmente pues hemos visto que en menos de uno ya se ha generado algo que pueda sacarnos a todos de la crisis sanitaria. La investigación, desde luego, pues lleva ya tiempo requiriendo de inversión pública y estabilización para esos profesionales investigadores de todo el país, que muchas veces hemos visto cómo llevan a cabo su trabajo, su día a día, en condiciones auténticamente precarias. Tan es así que nos enfrentamos a un auténtico problema de fuga de cerebros. En estas últimas décadas hemos visto cómo quien tiene la oportunidad pues termina teniendo que salir fuera para poder llevar a cabo su investigación. Precisamente en este contexto pues nos encontrábamos con una nueva norma, un anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario que parecía que sí podría poner las bases para intentar acabar con la precarización de este colectivo. El aumento del 30% de la reserva de plazas de estabilización en las universidades para el personal investigador pues suponía una buena noticia, creemos, para este colectivo. Pero algo más tienen que decir, porque la Federación de Jóvenes Investigadores ha presentado esta semana una serie de demandas relativas a este anteproyecto. Vamos nosotros a conocer cuáles son esas demandas, cómo pues han tomado, ¿no?, algunas de las trazas más llamativas de esta nueva ley. Vamos a hacerlo con nuestro invitado.
Sí, es Paco Palazón, es portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores. Bueno, pues la precariedad de la que hablamos muchas veces y los equipos de trabajo que tienen que tener una cierta estabilidad para que los proyectos funcionen. En esta pandemia hemos visto pues cómo gente que estaba incluso en investigaciones por una vacuna y por alguna otra solución para poder aliviar o acabar con este mal estado de cosas, nos decían como es que tenemos escasos investigadores y 2 se van ya porque tienen que acabar ya el proyecto, porque hasta aquí llegaban, y al final eso pues hace que todos esos cimientos se muevan y no vayan en buena dirección. Así que, Paco, buenos días, Egunon.
Hola, buenos días.
Buenos días. La estabilidad es algo que es necesario no solo para las personas que trabajan, sino hasta para los proyectos que van ejecutando, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Hay que insistir mucho en que, bueno, la ciencia no de un mes para otro ni de un año para otro. Necesitamos estabilidad, necesitamos planificación, y muchas veces eso falta en este país. Y bueno, habría que decirle a la gente que se quiere dedicar a esto, es importante que sepan cómo están las cosas, ¿no?, hoy en día en España. Y según los propios datos del Ministerio de Universidades, si hablamos de universidades, pero es igual en el CSIC, prácticamente nadie con menos de 40 años puede optar a una plaza fija, estable, de funcionario, ¿vale? Tenemos menos del 2% de los profesores titulares de universidad tienen menos de 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando alguien haga un doctorado y acabe el doctorado con 25, 26, 27 años, le esperan la friolera de 15 años de contratos temporales precarios sin ninguna estabilidad. Y eso, claro, es algo que hay que cambiar.
Ya. Ahí aparece la figura que vosotros denunciáis y creéis que tendría que desaparecer, la de profesor contratado doctor.
No, bueno, a ver, hay varias cosas. Sí, el ministerio ha propuesto que desaparezca esta figura y que se quite la acreditación para la figura de profesora.
Perdiendo un poquito, Paco. Hemos perdido un poco de cobertura, creo, ahora.
¿Me oís bien?
Uy, no, un poco entrecortado, de repente. No sé si te habrás... A ver, ahora.
Sí.
Mejor.
Bueno, a ver, tira un poco, mejor, si no sí. te decimos otra vez.
Vale. A ver, hay un problema estructural muy grande de precariedad y desde luego no se va a resolver si no hay más inversión. No nos hagamos ilusiones. Hace falta más inversión y hace falta una oferta de empleo pública y un plan de choque para revertir tantos años de recortes. Si no, mientras no haya eso, todo lo demás será administrar la miseria, y no hay buena manera de administrar la miseria. Al final hay un cuello de botella, que no es el único problema, ¿eh? El de la financiación no es el único, porque tenemos problemas pues de trabas burocráticas, tenemos problemas de derechos laborales, pero ciertamente la financiación es uno muy importante, sí.
Desde luego, efectivamente nos estamos encontrando con estas condiciones que muchas veces habéis denunciado. Yo no sé cómo está la situación a día de hoy, pero que esto termina promoviendo que la gente se marche fuera, tenga que irse a otros países, normalmente del entorno europeo, a llevar a cabo pues esa carrera, ¿no?, de investigador. ¿Es así? ¿Continúa siendo así?
Continúa siendo así, claro que continúa siendo así. Y además, a mí me gusta abordar este problema de una manera un poco distinta a lo que se suele decir, porque lo que has dicho es verdad. Tenemos un problema de, bueno, llamar fuga de cerebros, fuga de talento, emigración forzosa. Pero yo siempre digo, no sería tanto un problema si atrajésemos talento internacional en la misma medida, si la balanza estuviese equilibrada, ¿verdad? Que la gente se vaya fuera de España no sería un problema si fuese una elección, sería de hecho bastante positivo, y si hubiese un intercambio equilibrado. El problema es que en España la gente se va, pero no atraemos gente de fuera. ¿Por qué? Pues porque ofrecemos salarios bajos, ofrecemos condiciones laborales bastante malas y además ponemos unas trabas burocráticas que son demenciales. O sea, para un extranjero que quiera establecerse en España en el sistema académico, mira, el ministro Castel anunció, creo que en marzo de este año, que las homologaciones y las equivalencias de títulos extranjeros se iban a resolver en el plazo de 6 meses. Pues te puedo decir por experiencia propia, aunque yo soy español, tengo títulos extranjeros académicos, que no es así. Se tardan más de 2 años en tratar una homologación o equivalencia de un título, no te digo ya extracomunitario, de un título francés o alemán. Entonces, claro, en esas condiciones no podemos atraer talento extranjero. Y se nos va el talento nacional, está claro. Así que hay un desequilibrio que hay que revertir.
Ya, y Paco, incluso es verdad, se nos va el talento y ya volverá, porque de verdad entonces luego va a haber un momento en el que sea propicio pues que aquí haya una oferta interesante para esas personas que ya habrán atesorado una formación, pero yo qué sé, igual tampoco.
Y también te agradezco que lo menciones, porque en este año se han abierto nuevas convocatorias, las convocatorias Margarita Salas, María Zambrano, y es importante también decir que de nada sirve aumentar, como va a hacer ahora el Ministerio de Ciencia, de manera bastante consecuente, algunos programas postdoctorales de 2 o 3 años, como son los programas Juan de la Cierva, Formación, Juan de la Cierva, Incorporación, si no hay estabilidad después. Es decir, atraer a la gente por un contrato de 2 o 3 años y no ofrecerle ninguna vía de estabilidad. Por eso decía al principio que necesitamos una inversión más duradera y seria y una oferta de empleo público mayor, porque con la tasa de reposición del 110% ahora mismo no se revierte tantos años de recortes, ¿verdad?
Ya. Entre vuestras reivindicaciones también hay una que nos ha llamado un poco la atención, la referente al profesor asociado, a los profesores asociados en las universidades públicas. ¿Cómo se asignan esas plazas, no? ¿Pedís un poquito de transparencia al respecto?
Sí, bueno, muchas plazas en la universidad se asignan de una manera bastante opaca.
¿Ya?
Lo de los asociados, para que nos entienda un poco la gente,
sí,
con, a ver, salvando las distancias, lo de los falsos asociados en la universidad es un poco como lo de los falsos autónomos, ¿no?, en las empresas en general. Es una figura que bueno, tenía su lógica y su interés. La figura del profesor asociado debería ser para alguien referente en su, bueno, pues alguien que tenga otra profesión, ¿vale? No es un profesor a tiempo completo, que venga a impartir clases en algo muy específico vinculado con su dedicación profesional en la universidad. ¿Qué pasa? Que esa figura se pervirtió completamente y se utiliza dentro de las universidades como mano de obra barata, digamos. Y hay profesores asociados que realmente no deberían ser asociados si tienen los méritos y las competencias y desempeñan un trabajo estructural dentro de la universidad, pues deberían ser trabajadores como mínimo indefinidos, sino funcionarios y no asociados, que son en una gran parte falsos asociados, ¿no? Un poco como lo de los falsos autónomos.
Sí, entendemos la comparativa, Paco, por lo que dices. ¿Hay algo que os haya parecido bien de esta ley? Porque parece que sí, ¿no? Hay algunos puntos que vosotros sí que queréis poner en valor.
Sí, absolutamente. Nosotros hemos analizado toda la ley, que son 100 y pico artículos y varias decenas de disposiciones adicionales, y hemos hecho un informe detallado que yo invito a todo el mundo a leerlo. Está, es público, está en nuestra web de precarios.org, Y en ello destacamos algunos puntos positivos también, hay que decirlo, claro que sí. El artículo 51 y el artículo 58, por ejemplo, son medidas, sobre todo el 58, si no recuerdo mal, a mi modo de ver, valientes y acertadas para luchar contra la endogamia. Porque te decía antes, bueno, medio que las plazas en la universidad se asignan de manera opaca,
sí.
No solo las de asociados, muchas veces las de profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor. Hay muchísima endogamia y muchísima prevaricación en esas plazas.
Vaya.
Todo el mundo, todos los que estamos aquí lo sabemos perfectamente. Yo decía el otro día en una entrevista que la única división es entre los que estamos indignados y los que están resignados a que las cosas sean así. Y me alegra en este punto que el Ministerio no esté resignado y haya propuesto que la mayoría de los miembros del tribunal de esas plazas sean externos al centro y además elegidos por sorteo. Y eso yo creo que, bueno, pues igual tampoco es la panacea y va a resolver todo de un plumazo, pero creo que es una medida acertada para luchar.